Buenos días, acabo de comparecer, como ustedes saben, ante la comisión que estudia un plan de reactivación económica y social de la región de Murcia en relación con la COVID-19. Bueno, básicamente he venido a traer la opinión de la Universidad de Murcia respecto de ese plan y a presentar a sus señorías pues qué puede hacer una universidad pública como es la de Murcia en una situación como la que vivimos en relación al plan. Bueno, la valoración lógicamente tiene que ser muy positiva. Las autoridades públicas necesitan evaluar exactamente qué es lo que ha ocurrido y planificar la recuperación, planificar el futuro. Para eso, bueno, yo creo que la manera en la que la Asamblea Regional ha orientado la elaboración de ese plan es correcta. Se identifican bien los ámbitos en los que hay que trabajar, sobre todo, en primer lugar, la necesidad de evaluar y adoptar medidas en el ámbito sanitario. El sistema de salud regional parece que ha respondido bien a este primer esfuerzo, pero la pandemia sigue entre nosotros y, por tanto, pues tenemos que dotar suficientemente bien de recursos humanos y materiales al Servicio Murciano de Salud para que cuide de la salud de los habitantes de la región. Asimismo, es importante, en el escenario de todavía dentro de pandemia y pospandemia, darnos cuenta cómo hay que reactivar o reincidir en ámbitos donde tradicionalmente la estructura económica regional ya tenía necesidades y que ahora se ven incrementadas como consecuencia de los efectos de la pandemia. Hablamos de modelo económico regional, hablamos de infraestructuras, hablamos de la necesidad de potenciar el turismo y hablaremos sobre todo y fundamentalmente de planificar medidas cuyo objetivo sea que ningún ciudadano de la región de Murcia se quede atrás. Hay que salir de la pandemia, pero tenemos que salir todos y todas. Y, por tanto, el brazo social de ese plan de reactivación económica y social tiene que ser un brazo enormemente fuerte. Para que el plan tenga éxito, he insistido en ello, es necesario el consenso. Sin consenso de fuerzas políticas, agentes sociales, agentes económicos, sin el compromiso decidido de toda la ciudadanía, pues un plan de estas características tendrá difícilmente éxito. ¿Qué puede aportar la Universidad de Murcia a ese plan? ¿Qué puede hacer la Universidad de Murcia por la reactivación económica y social de la región de Murcia? Lo que tiene que hacer es hacer su trabajo en las circunstancias y en el contexto nuevo que ofrece la pandemia. Desde el punto de vista de la docencia, pues en la Universidad de Murcia hemos sido capaces, como el resto de universidades españolas, en adaptarnos muy rápido, de manera sorprendente, a una situación de docencia confinada. Hemos visto que nuestra innovación docente y nuestra capacidad digital permitía atender el segundo cuatrimestre de una manera que no habíamos ni imaginado. Y eso está bien, hay que reconocerlo así, pero al mismo tiempo hemos descubierto que tenemos un espacio enorme de mejora en innovación docente y en capacitación digital. Y tenemos que trabajar ahí con tanto en lo que tiene que ver con la formación del profesorado como con el desarrollo de una estrategia de docencia digital. Además, tenemos que darnos cuenta que en este mundo del futuro en el que ya estamos, la docencia universitaria no es solo la docencia que proporciona un primer título, sino también, y lo va a ser cada vez con mayor insistencia o con mayor importancia, una formación a lo largo de la vida. La universidad tiene que ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de reorientar su horizonte profesional, de formarse nuevamente, de ir adaptándose al ritmo vertiginoso de cambios que exige, pues eso, el mundo de la globalización, de la internacionalización, de la industria 4.0, el mundo digital hacia el que caminamos. Por otra parte, la universidad tiene que ofrecer a la recuperación social y económica su potencial investigador y de transferencia del conocimiento. Las universidades son los grandes motores de investigación, son los grandes agentes investigadores en España. En la región de Murcia, la Universidad de Murcia es uno de los primerísimos, si no el primer agente de investigación y desarrollo. ¿Y eso qué hace? Pues eso hace que sea necesario potenciar esa capacidad de generar conocimiento, de generar ideas y de transferirlas al tejido empresarial, transferirlas a la sociedad. Es necesario que ese plan de recuperación apueste decididamente por la investigación que se hace en las universidades. Les decía a sus señorías que quizás, si tuviera que resumir en una idea fuerza toda mi intervención, era pedirles que en cualquiera de sus decisiones, como representantes públicos, tengan siempre muy presente la manera, cuál puede ser la manera de fortalecer el aporte investigador que hace la región de Murcia al conjunto del Estado y, de manera particular, cómo las universidades pueden incrementar ese valor investigador que tiene la región. Si tenemos futuro, si tenemos salidas, si tenemos progresos a través de la educación y de la investigación. Creo que son los pilares básicos sobre los que habría que montar un plan de recuperación económica y social. Educación e investigación. Y por último, en tercer lugar y al mismo tiempo, la Universidad de Murcia puede aportar a ese plan de recuperación económica y social el valor de lo público y el valor de la docencia, de la enseñanza pública como instrumento de corrección de desigualdades sociales y favorecedor de la cohesión social. La universidad pública tiene que seguir siendo el ascensor social. De la crisis tenemos que salir todos y todas. Y una pieza fundamental para que eso sea así es la universidad. Ninguna persona tiene que verse obstaculizada en su voluntad de progreso personal a través de la educación por motivos económicos o por otros motivos vinculados a la COVID. La universidad pública, los poderes públicos detrás de la universidad pública, tenemos que estar muy atentos para que esto no ocurra, para que la universidad siga siendo, como digo, pues ese ámbito donde las desigualdades se difuminan, donde las personas con menos recursos pero con talento tienen las mismas oportunidades que cualesquiera otras y que al final se proporciona o se alcanza pues una mayor cohesión social. Es importantísimo porque la región de Murcia, pues en un reciente informe de Oxfam, dice que seguimos teniendo graves problemas de desigualdad y de riesgo de pobreza. Siendo así, como digo, la apuesta por la universidad siempre será una apuesta segura. Bueno, pues de acuerdo con las directrices que nos dio la conferencia de rectores, el Ministerio, y de acuerdo también con lo decidido en el marco de la coordinación del Sistema Regional de Universidades con la Consejería de Universidades, en la Universidad de Murcia hemos elaborado unos planes de contingencia por cada una de nuestras facultades que contemplan tres escenarios. Es decir, desde que los planes de contingencia se aprueban y están aprobados esta semana ya todos y mañana se van a ratificar en Consejo de Gobierno, desde que se aprueban y ratifican, son públicos y hoy cualquier ciudadano puede acceder a la web de la Universidad de Murcia para saber en su facultad y en su título cómo se va a desarrollar la docencia en cualquiera de los tres escenarios. El escenario primero es un escenario el que todos quisiéramos, cuasi milagroso, de que la pandemia desaparezca y volvamos a la normalidad normal. El escenario peor es que tuviéramos que volver a confinarnos y pasar automáticamente a modalidad online, tal y como hicimos, de hecho, pues a prisa y corriendo a partir del 14 de marzo. Y el escenario más probable, visto sobre todo cómo están transcurriendo las cosas, pues es un escenario de semipresencialidad o presencialidad reducida y segura. ¿Eso cómo se traduce? Se traduce, primero, esto es muy importante, en cada centro en función de las peculiaridades del centro, porque no es lo mismo la docencia que se puede hacer, y eso se entiende muy fácil, que haya que hacer en biología que la docencia que haya que hacer en historia, por la propia naturaleza de los estudios. En cada centro, en su plan de contingencia, dice cuáles son las actividades presenciales y cómo se organizan las actividades presenciales. Dice cuáles son las actividades no presenciales y cómo se organizan las actividades no presenciales. Las no presenciales, lógicamente, a través de las herramientas TIC que dispone la Universidad de Murcia. Hemos hecho un esfuerzo importante en el periodo previo, hemos redoblado ese esfuerzo ahora y prácticamente pues tenemos la posibilidad de que prácticamente todas las clases de la Universidad de Murcia pueden retransmitirse en tiempo real a través de mecanismos de transmisión en streaming, con lo cual pues esa posibilidad de que haya un estudiante en clase y otro estudiante en casa asistiendo a la clase a través de sistemas TIC es factible, lo tenemos previsto, pero como digo, es fundamental entender que cada solución particular se produce en cada centro y dentro de cada centro, dentro de cada grado, en función de las características y peculiaridades de los estudios.
Gracias.
Bueno, pues la adaptación, lo que hemos descubierto, lo primero, en primer lugar, era que teníamos más conocimientos y más herramientas de las que creíamos, que estaban a nuestra disposición pero que no las utilizábamos. Y con esa capacidad de resiliencia enorme que tiene el ser humano, pues yo creo que estudiantes y profesorado muy rápidamente han visto que había una forma distinta de atender al proceso de enseñanza-aprendizaje. Lógicamente, pues ha habido situaciones de mayor dificultad, tanto por parte de estudiantes como por parte de profesorado. Es mucho más difícil atender la docencia en modo confinado a través de herramientas TIC si el estudiante vive en una zona rural donde hay muy mala conexión o directamente no la hay. Ahí es que sería imposible. Y bueno, pues también es cierto que más que por cuestión de edad, yo no diría que es cuestión de edad, pues habrá profesorado que tenga más habilidades TIC y profesorado que tenga menos habilidades TIC. Quizás simplemente porque no las había utilizado previamente. Yo no había hecho una videoconferencia antes del 14 de marzo y ahora ya he hecho, pues, por supuesto, más de 100, o sea, cientos. Con lo cual, bueno, tiene que ver un poco también con la que, si se tienen los medios, si se tiene la formación, se puede avanzar antes. En cualquier caso, también hemos descubierto, transitando ese camino, que tenemos mucho por aprender, profesores y estudiantes, y que tenemos también mucho que mejorar desde el punto de vista de los medios TIC a nuestra disposición. En cuanto a los resultados son resultado, valga la expresión, de un conjunto de medidas que hemos implementado en la Universidad de Murcia con el objetivo de que la pandemia no tuviera una repercusión negativa en el currículum académico de nuestros estudiantes. La idea que yo siempre defendí desde el primer momento era que había que neutralizar los efectos de la pandemia, que con circunstancias distintas, con forma distinta, la transmisión de conocimientos tenía que producirse, conocimientos esenciales, el proceso de evaluación tenía que desarrollarse y todo el mundo tenía que esperar que los resultados fueran como si no hubiera habido pandemia. Para eso había que trabajar muchísimo y por eso en la Universidad de Murcia implementamos hasta 15 medidas para el cuidado económico, social y académico de nuestros estudiantes. El conjunto de esas 15 medidas da unos resultados. Los resultados son los siguientes. La convocatoria de junio de 2020 en la Universidad de Murcia es la mejor de las tres últimas convocatorias de junio en lo que se refiere a tasa de éxito y a tasa de resultados. Lo voy a simplificar y se va a entender muy fácil. Pese a la pandemia, pese a las dificultades de la pandemia, el milagro es que en junio de 2020 se han presentado nuestros exámenes más estudiantes que en 2019 y que en 2018. Luego, la pandemia no ha impedido que los estudiantes fueran a hacer sus exámenes. Lo que todo el mundo creía en marzo y en abril era que igual no se terminaba el curso, igual no había exámenes, e igual si había exámenes, los estudiantes no se presentaban. De hecho, hubo un movimiento en abril en algunas universidades españolas donde colectivos de estudiantes defendían o postulaban que no hubiera la gente, no se, los estudiantes no se presentaran a los exámenes. Bueno, pues en la Universidad de Murcia no solo no ha ocurrido eso, sino que, maravillosamente, se han presentado más estudiantes en junio de 2020 que en junio de 2019, que en junio de 2018. Y segunda parte, los resultados han sido mejores también que en esos cursos. En las calificaciones, los aprobados y, en general, la media de las calificaciones ha sido mejor en junio de 2020 que en junio de 2019, que en junio de 2018. Por tanto, la conclusión es sencilla. La pandemia no ha tenido ninguna consecuencia negativa con carácter general en el desarrollo o en la expectativa de desarrollo curricular de nuestros estudiantes. Dicho lo cual, sí es posible, esto en general, sí es posible, sin embargo, que un estudiante haya tenido dificultad para concurrir a un examen o haya tenido dificultad para seguir una asignatura y como consecuencia no la haya superado, pero será ese estudiante en su circunstancia particular. Por ejemplo, vuelvo a decir lo mismo, porque vive en una zona rural donde no hay conexión a Internet y directamente es que no se ha podido presentar. También en ese caso, para ese estudiante tenemos medidas de protección. Pero la idea principal es que los resultados de la evaluación de junio reflejan que, bueno, pues eso, que ha habido, que se han presentado más estudiantes y que han aprobado más, y en general la media de calificaciones ha sido mejor que en los dos cursos anteriores.